Muy buenos días. El Señor nos está guiando en estos días a temas muy, muy preciosos, pero tremendos. Y obviamente el que exponga estos temas tiene que limitarse. Pero a lo menos tenemos la oportunidad en estas mañanas a entrar en la parte importante de cada tema, es decir, su impacto sobre nuestra vida cotidiana. Ayer nuestro tema, como ya se ha dicho, fue la existencia de Dios. Y vimos que es imposible probar lógicamente la existencia de Dios, pero sí podemos probar la inmensa probabilidad de su existencia. Como un hermano dijo ayer, es más fácil creer que no creer frente a esas probabilidades, evidencias clarísimas de un programador en la creación. Recuerdo una vez en un debate en una universidad, hablando sobre la existencia de Dios, y el que se oponía a esto, que quería promover su ateísmo, él, refiriéndose a mi persona, dijo: pero usted es hombre de fe. Y entonces, cuando me llegó el momento de responder, yo dije: sí, soy hombre de fe, pero no tanto como usted, porque para mí es un solo paso de fe, aceptar la existencia del Dios de la Biblia. Todo lo demás es consecuencia de ese paso. Pero usted tiene que tomar un sinnúmero de pasos de fe cada día de su vida. Por ejemplo, al levantarse por la mañana. Entonces, tiene que creer que la vida tiene razón, que su vida tiene algún rumbo. Entonces, si no, se quedaría en la cama, por supuesto. No, es más fácil creer que no creer. Y porque la verdad de la existencia de Dios es una realidad de nuestra existencia también. Entonces, esta mañana nuestro tema es la revelación de Dios. Y los que han confeccionado este programa han añadido después su palabra. Ya veremos. Primero, bueno, como ayer, dividimos nuestro estudio en tres: la necesidad de la revelación, la naturaleza de la revelación y lo que debe ser el impacto de la revelación de Dios sobre nuestra vida cotidiana. Primero, entonces, la necesidad de que Dios se nos revele. Dios quiere una relación personal de amor con nosotros. Cada vez que lo diga, me llena un sentido me maravillo de esto. Que Dios quiere una relación personal de amor conmigo. Pero esto es la razón por mi existencia. Me ha creado para realizarme dentro de una relación personal de amor con mi Creador. Por eso vino el Señor Jesucristo a morir por mí en la tierra, para quitar de en medio la barrera de la condenación que merezco por haber pecado contra su santo nombre. Entonces, al conocer a Cristo como mi Salvador personal, se quita de en medio esa barrera y entonces puedo entrar en esa relación. Dios quiere una relación personal de amor con cada uno de sus criaturas humanas. Pero esto exige, por supuesto, que lo conozcamos suficientemente para entrar en esta relación. Si nuestro propósito de vida sería solamente servir al Creador, como lo cree el musulmán, entonces es suficiente saber lo que Él quiere de mí y se mantiene lejos de mí. Pero puesto que he sido creado para llevar mi vida dentro de una relación personal de amor con Él, esto hace necesario que lo conozca suficientemente, porque si no, una relación personal con Él sería imposible. Esto es la necesidad de su revelación. Sin embargo, estamos en el mundo de Job 11, 7 y 8. Lo voy a citar en la nueva versión internacional, que es bastante clara. Dice: ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Son más altos que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Son más profundos que el sepulcro. ¿Qué puedes saber? No vamos a poder comprender a Dios, pero sí con suficiente conocimiento para entrar en una relación personal con Él. Tenemos que depender totalmente de lo que Él se revela de sí mismo. Por eso, cuando hablamos de la revelación de Dios, es una revelación por Dios, no una revelación que surja automáticamente del pensamiento humano. La revelación de Dios es una maravilla, un milagro, que Dios quiere una relación personal conmigo y se me revela algo y suficiente de lo que es Él para poder entrar en esa relación. Pero aún así, nuestro conocimiento de Dios, a una base de su revelación, se limita por nuestra naturaleza en su estado actual. Soy imperfecto todavía. No voy a ser perfecto hasta llegar a la gloria. Así que mi comprensión de la revelación que Dios me da es imperfecto. Nunca debemos dogmatizar nuestra propia interpretación de las Sagradas Escrituras, sino con humildad aceptar que podríamos estar equivocados en algunos aspectos. Pero los puntos principales, Dios, el Espíritu Santo, hace seguro lo más posible a esta relación con Dios. Esto es la necesidad de la revelación. Dependo totalmente de que Dios se me revele. Entonces, dado esto, vamos de frente a notar la naturaleza de su revelación. ¿Cómo se revela a nuestro ser? Y en primer lugar, tenemos que entrar en algo sobre la palabra escrita, porque sabemos que Dios se nos revela por medio de lo que llamamos la Biblia, la palabra escrita. Y aún la estructura de la Biblia enseña un control divino en su preparación. Hay muchos, aún entre mis hermanos en la fe, que no se dan cuenta de la maravilla que tenemos entre nuestras manos cuando cogemos la Biblia. Aún la estructura de este tomo enseña que Dios ha controlado su preparación. Me explico, porque este es un punto muy importante. En el Antiguo Testamento hebreo se encuentran los mismos libros que tenemos nosotros en nuestras Biblias. No los libros apócrifos, pero sí los libros en el Antiguo Testamento hebreo son los mismos libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Ni uno más, ni uno menos, pero en otro orden. En el Antiguo Testamento hebreo, los libros se encuentran en otro orden. El primer libro en el Antiguo Testamento hebreo es Génesis, como lo tenemos nosotros en nuestras Biblias. Pero en el orden, en el hebreo, el último libro es Segundo de Crónicas. Y el Señor Jesucristo da su sello de aprobación, da su testimonio de la inspiración de todo el Antiguo Testamento por referirse al primero y el último libro. Esto encontramos en Lucas 11, el versículo 51, donde habla de la historia de Israel, de la raza humana, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. La historia del asesinato de Abel se encuentra en el primer libro del Antiguo Testamento hebreo, en Génesis. Pero la historia de la muerte de este Zacarías, no el profeta Zacarías, ni por supuesto no el padre de Juan el Bautista tampoco, otro Zacarías, sino un sacerdote, el sacerdote Zacarías. Su historia se encuentra en el libro que conocemos por Segundo de Crónicas. Entonces, ahí, el Señor mismo, Dios hecho carne, y esto será nuestro tema mañana, el Dios encarnado, Él da su aprobación a esto, un testimonio de la inspiración de todo el Antiguo Testamento. Pero unos 200 años antes del nacimiento de Cristo, un grupo de judíos se dedicó a traducir el Antiguo Testamento al griego, como un acto de evangelismo, se puede decir, porque querían que las escrituras llegaran a las manos de los de habla griega. Esa traducción se llama la Septuaginta, que proviene de la palabra griega por 70. La tradición era que fue traducido por 70 eruditos en 70 días. No sé si esto ha sido real, pero esto es la tradición. Y cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego, antes de publicarlo, cambiaron el orden de los libros, guiados, creo yo, por el Espíritu de Dios mismo. Cambiaron el orden para tener un orden aparentemente más lógico. Por ejemplo, el libro de Ruth se colocó al lado del libro de Jueces, porque la historia de Ruth es de algo que sucedió en tiempos de los jueces. Lamentaciones, por ser de Jeremías mismo, entonces se colocó al lado del libro de Jeremías. primero y segundo crónicas, por trazar la historia del mismo periodo como primero y segundo reyes, se colocó ahí al lado de reyes. Es decir, el orden como lo tenemos en nuestras Biblias. Y los libros poéticos que en el Antiguo Testamento hebreo que se encuentran en la última parte se ponía en medio. Entonces, cuando esto sucedió, salió un orden obviamente previsto por Dios, pero no pensado por los autores originales. Al escribir esos libros, no tenían la menor idea de que esos libros iban a formar parte de una estructura perfecta. Y por eso digo que aún la estructura del Antiguo Testamento testifica del control de Dios sobre su producción. Me explico. El Antiguo Testamento, en el orden en que lo tenemos ahora, sabemos que hay 39 libros, 17 libros de historia, 5 libros poéticos en el centro y 17 libros de profecía después. 17, 5, 17. Pero en cada 17 vemos la misma estructura. 5 libros fundamentales. El Pentateuco de Moisés en cuanto a los libros históricos y los profetas mayores, como los llamamos, entre los libros proféticos. Y de los otros 12 libros, tanto entre los históricos como los proféticos, 9 compuestos antes del cautiverio y 3 después. Entre los históricos tenemos los libros de Esdras, de Nehemías y de Esther, escritos después del cautiverio. Los demás antes. En cuanto a los profetas menores, los 12, los últimos 3, compuestos después del cautiverio en Babilonia. Es decir, es una simetría perfecta. 5 en medio y luego 5-9-3 a un lado y 5-9-3 al otro lado. Y Dios ha determinado que no haga falta ningún otro libro. Los libros apócrifos estorbarían a esta simetría. Pero esta es la maravilla que tenemos entre nuestras manos cuando tenemos la Biblia a mano. Entonces, esto, el Antiguo Testamento. ¿Qué del Nuevo Testamento? Bueno, podríamos decir quizás que, bueno, sabiendo esto del Antiguo, que adrede los autores construyeron el Nuevo Testamento también con simetría, pero no es así, porque los libros del Nuevo Testamento que tenemos son suficientes en el plan de Dios para revelarse a su pueblo. Entonces, no, si esto dependiera del ser humano, entonces seguro habría habido o menos libros o más libros, manteniendo todavía cierta simetría quizás a base del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, los libros que tenemos allí, los 27, son suficientes. Es la revelación completada de Dios según sus propósitos. Obviamente, este también es una simetría que Dios mismo tenía en mente. El fundamento del Nuevo Testamento se encuentra también en cinco libros. Ahí en el Antiguo Testamento, en su estructura, hemos notado la importancia del número cinco. Cinco libros históricos fundamentales, cinco libros proféticos fundamentales, cinco libros poéticos que se refiere a la experiencia del pueblo de Dios. Para la mente hebrea, el número cinco es el número que representa la gracia de Dios. Así que el número cinco nos hace ver que todo tiene que ver con la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, cinco libros históricos: los cuatro evangelios y el libro de los Hechos. Y sobre ese fundamento se construyen dos columnas, se puede decir. La primera columna, nueve epístolas del apóstol Pablo dirigidas a iglesias de Romanos en adelante. Bueno, no recito toda la lista, no hace falta en este contexto, pero ahí está, nueve epístolas de Pablo, una columna. Y sobre el mismo fundamento, porque nuestra fe tiene base histórica, otra columna, nueve epístolas por otros autores, también dirigidas a iglesias. Y entre los dos, como puente entre las dos columnas, tenemos las cuatro epístolas pastorales. Es decir, otra vez es una simetría perfecta. Cinco de base, de fundamento, y luego nueve, cuatro, nueve. Esta es la maravilla que tenemos en la palabra de Dios, aun en su estructura, enseñando la mano de Dios, en preparando esta revelación escrita para nosotros. Entonces, tenemos que ver que en su palabra escrita, Dios revela su obra en el pasado y su obra en la actualidad, como obra ahora en nuestras vidas. Es decir, la Biblia no existe meramente para satisfacer una curiosidad por la historia pasada, sino también nos enseña cómo Dios obra en la actualidad de nuestras vidas, además de sus propósitos para el futuro. Ahora, cuando Dios predice el futuro, no es que diga, bueno, esto es lo que es el propósito que tengo para el futuro y lo voy a lograr, sino que Dios mora en la eternidad y todo el mundo del tiempo está delante de él como un panorama, y él sabe el fin desde el principio. Y por eso, cuando tengo temor del futuro, el Señor me hace ver cuán ridículo soy, porque Él me está preparando para las situaciones que me esperan y está preparando las situaciones para mí, porque Él sabe de antemano todo lo que va a pasar. Entonces, en su palabra nos revela su obra en el pasado, su obra en la actualidad y sus propósitos para el futuro, y en todo, y esto es el propósito principal, se revela a sí mismo. Las historias en el Antiguo Testamento, por ejemplo, sí, nos enseñan cosas que pasaron en aquellos días, pero es parte de la palabra de Dios para nosotros, porque Él se nos revela a sí mismo por medio de enseñarnos cómo actuaba con su pueblo en el pasado. Es decir, la Biblia no es un libro de mera historia, sino que es la revelación de Dios a nosotros por haber registrado o por la registración de esas historias. Entonces, esto es la palabra que tenemos, que aún en su estructura enseña el control de Dios sobre esto. Y entonces, el primer punto que notar frente a la naturaleza de de esta palabra escrita es que es por medio de palabras de autores humanos. Durante un periodo de muchos siglos, por supuesto. Pero esas palabras no dictadas por Dios, sino soberanamente controladas por Él. No podemos sondear la profundidad del cómo de esto, pero Dios obviamente hace uso de la personalidad del autor. Ya, si alguien nos cita un versículo, ya sabemos si viene de una epístola de Juan o de una epístola de Pablo, porque las personalidades diferentes de los dos se manifiestan por medio de su manera de expresarse. Es decir, la inspiración de las palabras de la Biblia no provienen de una dictación mecánica, sino que Dios inspira por medio de la personalidad del autor. Sin embargo, llegamos por eso a saber que es la palabra de Dios. Como tal, la revelación es fidedigna y autoritativa. Vale creerlo porque la Biblia habla de la realidad de las cosas. A la medida en que llevemos una vida no sometida a las normas de la palabra de Dios, vivimos en un mundo irreal. Por eso me toca decir a veces que la mayor parte de la raza humana es loca. No es que está loca, es loca. Y esto no es retórica de púlpito, sino es pura verdad. Porque, ¿qué es la locura? La locura se ve en una persona que no vive en contacto con el mundo real tal como está, sino que vive en un mundo de su propia imaginación. Y los que no llevan sus vidas a la luz de lo que Dios dice en su palabra, no viven en el mundo tal como está de verdad. Un solo mundo hay, el mundo creado por Dios, el mundo controlado por Dios, el mundo cuyo destino está revelado por Dios en su palabra. Los que viven como si no existiera Dios viven en un mundo de su propia imaginación. Y por eso la palabra locura cabe en ese contexto. Obviamente no voy a llamar loco a cualquier incrédulo que viene a mi encuentro, porque quiero evangelizarle, no quiero que se resienta de lo que diga. Pero en realidad es verdad, la raza humana enseña esa locura, pero la palabra de Dios, por ser inspirado por Dios mismo, es fidedigna, vale creerlo, pero también viene a ser autoritativa, con una autoridad máxima sobre mi ser. Entonces, otro punto. Dios nos da en su palabra escrita suficiente revelación de cosas eternas para que vivamos en relación con ellas. Y lo hace, como hemos visto al hablar del cielo en la primera jornada, lo hace, nos revela esas cosas por el uso de figuras que provienen del mundo del tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos el menor concepto de lo que es la vida en la eternidad. Dentro de los límites, todavía, los límites del mundo del espacio y del tiempo, ya es imposible. Ya vimos algo de esto en cuanto a la existencia de Dios ayer. Y es esa manera de hablar de cosas eternas por el uso de figuras que provienen del mundo del tiempo, esto incluye la revelación que Dios da de sí mismo. No lo podemos comprender, pero podemos tener un conocimiento suficiente de Él revelado a nosotros por el uso de términos que provienen del mundo del tiempo. Tenemos que reconocer esto, pero saber que esas figuras han sido escogidas por el Dios todo sabio, y al llegar a la gloria vamos a ver tan apropiadas han sido esas figuras. Es decir, las figuras terrenales no nos dan un concepto distorsionado de la realidad, pero dentro de los límites de lo que somos ahora, nos dan suficiente conocimiento primordialmente para entrar con realismo a la relación de amor con nuestro Creador para la cual hemos sido creados. No, pero no debemos limitar nuestro entendimiento de tales figuras al uso de esas figuras en el mundo del tiempo. Ya uno u otro caso de esto puede explicarlo mejor que más explicación sobre esto. Solo que lo repito, no debemos limitar nuestro entendimiento de tales figuras a su uso en el mundo del tiempo. Por ejemplo, Padre e Hijo. Dios se nos revela como Trinidad. La primera persona se llama Dios el Padre. La segunda persona se llama Dios el Hijo. Pero esto no implica el nacimiento del Hijo en un momento dado. La segunda persona de la Trinidad Divina, como ya veremos en un momento, es eterno como el Padre. Se usan esas figuras terrenales para hacernos ver algo de la relación de amor que existe entre la primera y la segunda persona de la Trinidad Divina. Y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, no por ninguna inferioridad, sino en amor, han entregado a la voluntad de Dios el Padre. Se han puesto a la disposición de Dios el Padre, no por ninguna desigualdad entre ellos, sino en amor. Pero no es una entrega seca o meramente de deber, es una entrega en amor. Y la relación Padre e Hijo, esto es una figura ideal dentro de los límites de nuestra comprensión actual, una figura ideal de tal entrega y de tal amor. Pero fuera de esto, no debemos aplicar todo lo que tiene que ver con padre e hijo en el sentido terrenal de estas figuras a lo que es Dios. Esto es el equívoco que hace el musulmán. Él dice, Dios no puede tener hijos. Bueno, a Dios no le hace falta tener hijo. Dios en las tres personas de la Trinidad es completo en sí y nos ha creado a nosotros y nos digna a llamarnos a nosotros hijos de Dios, no porque seamos otros dioses, más dioses, sino que también es una expresión de amor, de la relación de amor que Dios quiere con nosotros. El musulmán se equivoca al decir esto, porque toma en forma terrenal la figura que es figura terrenal de una realidad eterna. Igualmente, el brazo del Señor. La palabra habla del brazo del Señor. Y los hay que creen que Dios tiene cuerpo como nosotros, porque ahí está, habla del brazo del Señor. El brazo no puede existir de por sí solo, tiene que ser parte de un cuerpo. No, pero el brazo del Señor es una figura del poder de Dios. Y cuando dice que el brazo del Señor está obrando, esto significa que el poder de Dios se ve obrando en esa situación. Cuidado, sí, aprovecharnos de estas figuras escogidas por Dios mismo para representar esas realidades eternas. Aprovecharnos de esto en todo y disfrutar del deleite que tal revelación de Dios nos da. Pero cuidado de no tratar de entender esas figuras solo con las limitaciones de su uso en otros contextos. Entonces, estamos con la naturaleza de la revelación en la palabra escrita, y ya hemos visto que las palabras han sido soberanamente controladas por Dios, y aun cuando habla en figuras, es suficiente conocimiento que nos llega para entrar en una relación personal de amor con Él. Pero cuidado, tenemos siempre que reconocer que son figuras de realidades eternas. Las figuras terrenales nos dan suficiente conocimiento de Dios para poder entrar en relación verdadera con Él. Entonces, no hay por qué dudar la importancia de esas figuras. Son figuras escogidas por Dios para darnos suficiente conocimiento, dado el estado actual de nuestra vida. Pero distorsionamos esta verdad a la medida en que limitemos a Dios a los límites terrenales de las figuras. Creo que esto es un punto importante. Disfrutar de la revelación sin preguntarnos, bueno, si la segunda persona es hijo, tiene que haber nacido en algún momento. No, es una figura terrenal de una realidad eterna. Entonces, aceptar que el Trino Dios quiere una relación de amor conmigo, y a la luz de esas figuras, entrar más y más profundamente en esa relación. Entonces, esto la palabra escrita. Pero cuando se habla de la palabra de Dios, no es suficiente limitarnos a la palabra escrita. Tenemos también, al hablar de la revelación de Dios, tenemos que notar la palabra encarnada. En la Biblia, en castellano, se usa el término verbo por el logos, el verbo. En otros idiomas, como en el inglés, por ejemplo, se usa la misma palabra, palabra. Es la palabra de Dios, la palabra encarnada, encarnada. Y por eso tenemos que entrar de frente en el primer capítulo de Juan, del Evangelio según el apóstol Juan. A mí me gusta la nueva versión internacional en este caso, porque da una interpretación muy clara de las verdades aquí. En el principio ya existía el verbo. Cuando dice en el principio era el verbo, esa construcción en el griego original significa esto: ya era el verbo. No, si diríamos en el principio fue el verbo, entonces esto le pone como parte del principio, que comenzó a existir en el principio de la creación de Dios, porque a ese principio seguramente se refiere aquí. En el principio de la creación ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Inmediatamente estamos en un mundo incomprensible. ¿Cómo puede ser Dios y estar con Dios a la vez? Bueno, obviamente, esta es una expresión que se relaciona con la Trinidad. Es la segunda persona de la Trinidad. Los que tratan de negar la deidad de Cristo a base de esto van por caminos tan ridículos que en realidad no tenemos respuesta que darles. Él, el Verbo, estaba con Dios en el principio. Estaba ya con Dios, parte de la Trinidad, aún en el principio de la creación. Ahora, escuchad el tercer versículo aquí. Porque cuando hablamos, por ejemplo, con los testigos de Jehová sobre la deidad de Cristo, y citamos el primer versículo, el Verbo era Dios, ellos entran en argumentos que en realidad no tienen base. Dicen, ah, pero esto es Dios con D minúscula. Muy bien, dejamos esto a un lado, porque en realidad no tiene razón en una interpretación adecuada del texto griego. Sin embargo, vamos de frente al tercer versículo. Por medio de él, por medio de la palabra encarnada, por medio del Verbo de Dios, todas las cosas fueron creadas. Ahora, escuchad, sin él, nada de lo creado llegó a existir. Y por eso él no puede ser un ser creado, porque todo lo creado ha sido creado por medio de él. Él no es una criatura de Dios. Entonces, ahí vemos la deidad de Cristo, expresado por el uso de esa palabra logos, el verbo, la palabra de Dios. Mañana ya vamos a anotar más de la encarnación del Hijo de Dios. Pero quiero notar ahora la importancia de la palabra encarnada de Dios en cuanto a la revelación de Dios a nosotros. Y para esto, notemos estos versículos. Juan 8, 12. El Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. He venido para revelar a Dios al mundo. Yo soy la luz del mundo. Y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, es imposible tener un conocimiento adecuado de la realidad de las cosas sin que esa revelación nos llegara por intermedio de nuestra relación personal con Él. Porque la verdad nos llega por medio del Verbo de Dios. Yo soy la verdad, dice. Yo soy la luz. Es decir, el Trino Dios me comunica la realidad de las cosas por intermedio de no solamente de la palabra escrita, sino la palabra escrita meditada dentro de mi relación personal con la palabra encarnada, mi relación personal de amor con el Señor Jesucristo. Y entonces Juan 14, 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En la gloria no vamos a ver a Dios el Padre, porque Dios es espíritu. Es posible, como en la nube, en el desierto con los israelitas, que haya alguna representación de su presencia, pero ver a Dios el Padre es imposible, porque es espíritu. Pero vamos a ver a Dios el Hijo. Verán su rostro, dice Apocalipsis 22. Y esto es lo que me llena de un deseo profundo de estar en la gloria. No por los otros factores, sino por poder ver su rostro en toda su gloria. Pero esto de no ver al Padre no importa, porque Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la revelación perfecta de Dios a nosotros. Obviamente, nuestra aceptación de esto sigue siendo imperfecta aquí en la tierra, pero con suficiente sustancia para que podamos relacionarnos con el Trino Dios. Entonces, a mí me gusta ese versículo en el Salmo 36 y el versículo 9. El salmista dice a Dios, en tu luz veremos la luz. Y cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, entonces puedo decirlo a Él también, Señor Jesús, en tu luz veo la luz. Entiendo todas las cosas de acuerdo con la revelación que tú me das. Doy gracias a Dios por la palabra escrita. Pero la palabra escrita en sí nos puede llevar a, como dijo nuestro hermano José Luis ayer por la tarde en ese mensaje tan precioso sobre la adoración, ¿no? Nos habló de ídolos que podemos crear, es decir, conceptos incorrectos de lo que es Dios. Alguien ha dicho que podemos probar cualquier cosa haciendo uso de la Biblia, ¿sí? Pero la Biblia meditada en la presencia de la palabra encarnada con nosotros, la presencia de Cristo, permitiendo dentro de nuestra relación con Él que Él nos guíe, que Él nos dirija, entonces podemos decirle, Señor Jesús, en tu luz vemos la luz. Entonces, las dos palabras, la palabra por escrita y la palabra encarnada, tiene su importancia tremenda. un estudio de la palabra escrita llevado fuera de una relación íntima con la palabra encarnada, produce resultados distorsionados. Cuidado. Yo he encontrado que los ambientes más secos, espiritualmente hablando, se encuentran muchas veces en los seminarios evangélicos. Esto no por falta de deseo por parte de los profesores y de los estudiantes, sino es porque se dedican día tras día a un estudio meramente académico de la palabra escrita y pasan por alto este principio importantísimo que hemos de meditar en la palabra escrita dentro de nuestra relación cada vez más íntima con la palabra encarnada. Entonces, llegamos a la última división de nuestro estudio, que a la luz de todo esto queda solamente como quedan como unos datos más en la cabeza, si no permitimos que el Espíritu Santo haga que todo esto tenga su impacto en nuestra vida cotidiana. Entonces, varios puntos que no hace falta pasar mucho tiempo con ellos. Creo que se explican a sí mismos, pero son importantísimos. Y es para esto el Señor nos ha reunido esta mañana. No meramente para esos puntos que hemos notado, pero a la luz de esos puntos. Ver, por ejemplo, en primer lugar, que yo he de aceptar la palabra escrita como plenamente inspirada por Dios en el texto original. Porque aun hasta las palabras son controladas por Dios, como hemos visto. Entonces, hacer uso en mis estudios de la palabra, de traducciones de la palabra, de la palabra escrita, que son fieles al texto original. Hay varias versiones que son muy buenas para leer la palabra, pero si queremos entrar de lleno en un estudio de la palabra escrita, es necesario, si no sabemos los idiomas originales, es necesario hacer uso de una traducción fiel al texto original, que se basa no meramente en frases enteras, sino en palabras. La nueva versión internacional es muy útil. Ya lo he usado esta mañana con mucho deseo. Pero cuidado, hay algunos versículos que manifiestan los conceptos del traductor más que darnos una traducción lo más literal posible de las palabras en ese versículo. Por eso, ¿por qué? Porque la palabra escrita es una palabra que lleva la inspiración de Dios mismo. Y por eso, en tercer lugar, someterme a la autoridad de la palabra escrita. Pero cuidado, no someterme a la autoridad de mi interpretación individual de la palabra, sino la palabra escrita entendida bajo una hermenéutica adecuada. Ahora, que nadie se asuste por esa palabra. La palabra hermenéutica significa la ciencia de interpretación. Hay ciertas reglas de interpretación que se aplican a la Biblia. Y si te ofrecen en algún lugar, aún por correo, un curso sobre la hermenéutica bíblica y que proviene de un centro fidedigno, entonces sugiero que sigas ese curso. Esto te mantiene con la interpretación más sana posible de la palabra. Pero someterme a la autoridad de la palabra escrita, porque la revelación que Dios me da en su palabra y por medio de su palabra escrita ha de ser la regla principal de mi vida. En cuarto lugar, meditar en la palabra escrita solo dentro de mi relación personal con la palabra encarnada. Buscar un lugar aparte para estar en la presencia de Cristo y entregarte a las demandas de esa relación y luego abrir la palabra escrita. Todos mis mensajes nacen no de mi tiempo de estudio, sino de mi tiempo devocional. Obviamente exige estudio, pero aún el estudio llevado a cabo dentro de nuestra relación personal de amor con el Cristo mismo. La palabra encarnada me guarda de los ídolos creados por mis conceptos erróneos de la palabra escrita, como también la palabra escrita corrige impresiones erróneas mías que puedo tener de mi relación con Cristo. Hacen falta las dos palabras, la escrita y la encarnada también. Que mi vida entonces resuene con la gloriosa verdad de que mi Dios me ama con un amor que desea una relación personal conmigo y que dentro de esta relación quiere comunicarse conmigo a diario. Que mi vida resuene de esa realidad. Esto es lo que transforma la vida, sean cuales sean las circunstancias en que nos encontramos. Sean adversas las circunstancias, pero esta realidad es lo que transforma mi vida y transforma también mi actitud para con mis circunstancias. Termino por leer un párrafo del Salmo 119, sí, solo un párrafo. Voy a leer del 97 al 104. Todo este salmo se dedica a celebrar la palabra escrita. Pero cuando leemos este salmo, incluso este párrafo, tenemos que ver la palabra escrita a la luz de nuestra relación con el Hijo de Dios, la palabra encarnada, que viene a mi encuentro en el lugar secreto de mi relación personal con Él. Y el salmista dice, y lo leemos ahora con ojos neotestamentarios, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, tu Torah, tu enseñanza. Oh, cuánto amo yo tu enseñanza. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, con tus revelaciones en tu palabra, porque siempre están conmigo. Y son mandamientos, por eso tienen fuerza en mi vida a la medida en que me someta en obediencia a ellos. Más que todos mis enseñadores he entendido. Sí, los enseñadores no son hijos renacidos de Dios, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, si tales viejos no conocen a Cristo. porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y añado el primer versículo del párrafo siguiente. Esta vez, en la nueva versión internacional, dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Gracias a Dios por un amor que quiere comunicarse conmigo y revelarme más y más de lo que es Él en la magnificencia del amor de su persona. A Él la gloria. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, venimos ante ti, habiéndonos acercado siquiera un poco esta mañana a estas realidades que para nosotros a veces parecen fantásticas. Porque ¿cómo puedes tú amarnos con un amor eterno siendo lo que somos? Pero sabemos, Padre, que tu amor hacia nosotros es un amor, es una gracia inmerecida por nosotros. Y tú quieres relacionarte con nosotros a la luz de lo que vamos a ser glorificados en tu presencia en el cielo. Y Padre, por eso queremos nuevamente entregarnos a las demandas preciosas de tu amor sobre nuestras vidas. Aceptar tu palabra como autoritativa en nuestra vida, no para llevar una vida llena de deberes secos, sino con deleite y con gozo entregarnos a las demandas de tu amor. Y Padre, te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, que fluye del amor de Dios el Padre, que lleva fruto en la comunión de Dios el Espíritu Santo, sea con nosotros y con la familia de fe en todo el mundo, ahora y hasta que la fe se transforme en vista, y luego para siempre contigo. Todo esto, Padre, en el preciosísimo nombre del único pero totalmente suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano.